si hoy fuésemos a las urnas, digo, si hubiese elecciones, si fuesen hoy, estos serían los resultados según las últimas encuestas. Depende de la encuesta, pero hombre, quitando el CIS, la cosa está de la siguiente manera. Entre un 47 y un 50% de los votos irían para la derecha. PP y Vox, que, bueno, obtendrían mayoría. Después, PSOE, Sumar y Podemos, la izquierda, podría reunir entre el 29 y el 31%, sin contar con el apoyo de grupos nacionalistas y tal. Pero bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque el gobierno ha propuesto, ha sugerido, bajar la edad para votar a los 16 años. Quieren que los jóvenes españoles sean partícipes del proceso democrático.
Tenemos que incorporar la participación juvenil al diseño de las políticas públicas, al diseño de nuestro país. Por lo tanto, si los jóvenes, las jóvenes quieren votar a los 16 años en las próximas elecciones, tendrán mi apoyo.
En fin, esto no es nuevo. Acabo de escuchar a Cira Rego, ministra de Juventud e Infancia. De hecho, es un tema recurrente, y no solo en España. El Partido Laborista, en Reino Unido, quiere implementarlo para las próximas elecciones, en 2029. Pero aquí lo curioso, no está tan claro que les vaya a beneficiar. Pues lo que dicen la mayoría de encuestas es que la mayoría de jóvenes en Europa hoy, votarían a la derecha. Entonces, la primera pregunta está clara. ¿Qué pasaría si sumásemos ese millón de votos en España? ¿Quién ganaría? Pues parece que la derecha. Pasa que surgen otras quizá más complejas. ¿A qué edad adquiere uno las aptitudes para poder participar en la vida pública? ¿Tiene que ver con la vejez, con la madurez, con la independencia económica, con el conocimiento? ¿A qué edad madura alguien? En fin, quizá me estoy pasando. Pero oye, quizá no, quizá tampoco está mal que nos preguntemos estas cosas antes de que pase.
Creo que es muy importante que los jóvenes de 16 y 17 años tengan derecho al voto, porque tienen la edad suficiente para salir a trabajar, tienen la edad suficiente para pagar impuestos, para contribuir, y creo que si contribuyen deberían tener la oportunidad de decir en qué quieren que se gaste su dinero y en qué dirección debe ir el gobierno. Así que estoy muy contento de que podamos atraer a más jóvenes a nuestra democracia y darles la oportunidad de opinar sobre cómo se pagarán sus impuestos y para qué se utilizarán.
Esto en Reino Unido. Les decía que el debate de votar a los 16 lleva algunos años presente en España. Pero en otros países ya es una realidad. Dentro de la Unión Europea, mira, en Austria, por ejemplo, se permite desde 2007. En Malta desde 2018. Y en otros como Alemania, Escocia, Gales, Estonia o Bélgica, solo se permiten elecciones locales, regionales o en las europeas. Claro, la pregunta es, por ejemplo, en Austria, que fue pionero en esto. ¿Allí qué tal ha funcionado? Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
En casi 20 años, no sé si se ha apreciado algún cambio en las tendencias políticas.
Bueno, al sumar este voto mega joven, diríamos, lo que se aprecia fundamentalmente es un aumento del voto extremista. En Austria ha llegado a ganar unas elecciones el FPÖ, que es un partido de extrema derecha, antieuropeo. Luego no ha podido formar gobierno porque el resto de los partidos se han plantado, no han querido formar coalición con él, pero ha sido el más votado. En Alemania, que también se permite ese voto en elecciones regionales, locales, pues también tiene consecuencias. Bueno, aparte de algunos episodios bochornosos, como las elecciones de Berlín de 2021, que tuvieron que repetirse, porque es que los chavales publicaban vídeos en redes votando varias veces, los interventores menores en las mesas pues no se tomaban en serio lo que hacían, dejaban a sus amigos votar. Bueno, hubo que repetir unas elecciones de una capital europea, ¿no? Y a escala política yo creo que se observan dos consecuencias. Uno es, igual que en Austria, ese voto que se va a los extremos, ahora mismo en Alemania tenemos como principal partido de la oposición a Alternativa para Alemania, que es un partido, pues eso, extrema derecha, antieuropeo, prorruso. Y otra es que los partidos y los programas electorales tienden a satisfacer este voto adolescente. Consecuencias, por ejemplo, en la anterior legislatura alemana, un gobierno de socialdemócratas y verdes ha legalizado aquí el consumo de ocio del cannabis, de la marihuana, de forma que tú hoy puedes estar en una terraza tomándote algo tranquilamente y alguien fumándose un porro a tu lado.
Madre mía.
Y soltándote el humo York, tan felizmente.
Recuerdo andar con Nueva York con Carlos, con mi padre, hace no mucho tiempo, y me decía, ¿aquí a qué huele? Y le digo, mejor no quiera saberlo.
No. Oye, quiero saber.
Los jóvenes
pues
están...
hemos aprendido todos que el olor este.
Los jóvenes están más formados. Claro, una de las cosas que se dice es que con 16 años no tienes el conocimiento suficiente que abrir ese melón. Ahora lo haremos, Rosalía. Pero, en fin, ¿allí están más formados, interesados de lo que podrían estar aquí en España?
A ver, yo diría que un poquito más sí que se percibe esa madurez política, pero no lo atribuyo al voto a los 16 años, ¿no? Sino a la formación. En los colegios se organizan, por ejemplo, simulacros electorales en paralelo a las elecciones reales. Van candidatos de los partidos a los colegios a hacer campaña, a hablar con los chicos que no tienen todavía un voto real, pero que ensayan en el colegio cómo se ejerce ese derecho, ¿no? Y en muchos de los Bundesländer existe la asignatura Educación Política, que lleva pues desde temas de actualidad, instituciones democráticas, derechos ciudadanos, que no es adoctrinamiento, sino, digamos, formación en lo que es la democracia y las instituciones democráticas.
Rosalía, muchas gracias.
Un abrazote, hasta luego.
Entonces, el principal argumento en contra de reducir la edad para votar a los 16 en España, a pesar de que con esos años tienen responsabilidad penal y pueden trabajar, es que los jóvenes están desinformados, ¿no? Que no tienen capacidad suficiente para tomar una decisión como emitir un voto, vaya. Claro, los que sí podemos votar, queremos hacernos esta pregunta, ¿estamos mejor preparados? ¿Estamos preparados? Hemos salido a la calle para ver cuánto saben los jóvenes de 16 y claro, los que ya llevan votando unos añitos. Vamos por la primera pregunta.
Entonces, ¿quién es el jefe del Estado en España?
El jefe del Estado es el rey.
El rey.
El rey Felipe VI.
Pedro Sánchez.
Felipe.
Bueno, que casi todos los adultos, ¿no? ¿Y los alumnos de primero de bachillerato?
Pedro Sánchez.
Pues el presidente del gobierno.
El presidente, ¿no?
El presidente.
Pedro Sánchez.
Probemos con otra pregunta. Le dejo a usted distinguir las edades.
¿Qué es una moción de censura?
Los que están en la oposición, sacar del gobierno por un motivo a los que están en el poder.
La moción de censura, cuando... ¿Cómo se llama?
Una votación de sí o no.
Una moción de censura es una moción para cambiar al presidente del gobierno si sale la mayoría en contra.
¿Cómo censurar algo pues que no te gusta o sí?
¿Una qué?
Pues ni Pedro Sánchez es el jefe del Estado, aunque, bueno, ya que es el rey Felipe VI, ni una moción de censura es realmente votar en contra de algo que no te gusta, a no ser que seas parlamentario y lo que no te guste sea el gobierno en sí mismo, claro. En fin, lo cierto es que estos chicos no tienen por qué saberlo, y me explico. Desgraciadamente, esto no forma parte de los contenidos educativos. Lo que me lleva a preguntarme, ¿se compensa esto con las nociones de historia, de literatura y demás? Se lo he preguntado a Carmen del Valle, es profesora de bachillerato con más de 30 años de experiencia. Pues eso de si les ve preparados para el voto.
Antes estaban mucho más formados, es que llegan con muchísimo menos conocimiento, es decir, denotan una carencia de perspectiva histórica y de estudios comparativos, es decir, de miradas de contraste, de esas que facilitan una visión amplia del origen de las ideologías actuales y del contexto político y social que nos rodea.
A ver, no es culpa de los alumnos, ¿no? Es decir, que no son ellos quienes deciden lo que se estudia o lo que no.
Habla de una generación a la que la sociedad es responsable de crear individuos manipulables. Parece que le hemos quitado la reflexión, la postura crítica y sobre todo esos contenidos de historia, de filosofía, de historia del arte, de literatura, matemáticas, científicos, porque sin esos contenidos la mentalidad es plana y es mucho más fácil manipular.
Entonces, más allá de la educación, antes nos hacíamos otras preguntas, ¿no? ¿Cuándo madura alguien? ¿Todos lo hacemos a una edad? ¿Todos a los 18? ¿A la misma? ¿Todos, de verdad? Tiene que haber algún motivo por el que votemos a los 18 y no a los 19. Es verdad que en España votar a los 18 es relativamente reciente desde la democracia. Pues antes fueron los 21, los 23, incluso los 25. Claro, los cambios se deben o se debían a la ampliación de los derechos y al contexto social y económico, y quizá este sea un buen punto para bajar del coche. Bueno, digo, para pararnos y pensar. Don Fernando Savater, filósofo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parece el debate, Fernando?
Bueno, me parece que está bien, como todos los planteamientos que cuestionan un poco el sistema en que vivimos, pues están bien porque se puede perfeccionar. Yo ahora me acordaba cuando os oía de que los primeros, los que inventaron la democracia, los griegos, consideraban que una persona no podía entrar en la ciudadanía, en la política, hasta los 30 años. Y bueno, algo de razón tendrían. Yo no creo que sea tanto una cuestión de edad, ¿no? De que sea más un año más, un año menos, sino de preparación. Muchos hemos luchado durante mucho tiempo porque hubiera una asignatura de educación para la ciudadanía que fuera de las fundamentales del bachillerato. O sea, que me explicara no solamente cómo funciona nuestro sistema político, sino qué sentido tiene los fundamentos de ese sistema. Pero me parece que eso, por el miedo al adoctrinamiento y al no sé qué, pues al final ha decaído, ¿no?
Pero, Fernando, estamos subrayando el conocimiento como uno de los factores más determinantes, entonces, para poder participar,
claro,
en la vida
pública.
Claro,
porque es que se dice que tienen poca información. No, el problema de los jóvenes hoy no es que tengan poca, es que tienen muchísima. Muchísima indiscriminada. Es decir, que los que están entrando en Internet están recibiendo información sobre todo tipo de cosas, entre ellas políticas, pero sin ningún tipo de orientación para saber cómo no hundirse, cómo no ahogarse en ese piélago de información.
Entonces, pero me explico, Fernando.
Una guía para ordenar lo que uno va recibiendo luego a través de Internet, etcétera. Y eso es lo que me parece a mí que falta, creo yo, vamos.
Pero digo, y lo reformulo de otra forma, claro, si el conocimiento es el factor determinante, tenemos que hacer un examen, porque a lo mejor hay gente de 40, 50, 60, 20, 30 años que no saben manejar conceptos básicos para, pues no lo sé, el desarrollo de la vida pública.
Pues sí, eso es así, es decir, los problemas que hay, por ejemplo, de comprensión lectora en nuestro tiempo. Es decir, hay gente que, bueno, sabe leer y escribir, pero eso no quiere decir que sepa de entender un texto en sus verdaderos sentido, que son, digamos, que no pasan de titulares, no pasan de lemas, no pasan de slogans. Y claro, eso es la incapacidad de razonamiento, la incapacidad de la abstracción, ser capaz de un pensamiento abstracto, eso a mí me parece que es muy grave, ¿no? Que hace que la gente siga consignas, pero no razones sobre lo que debe hacerse.
Estoy pensando también que los 18 de ahora no son los 18 del 70 y pico, ni los 18 del 80 y pico, ni serán los 18 del 2030 y pico, ¿no? Es decir, que la madurez va cambiando en función al contexto socioeconómico.
Bueno, sí, eso es así, es verdad. El concepto de madurez me parece demasiado apreciativo, valorativo. Yo creo que el conocimiento es más importante, es decir, casi yo creo que deberían hacerse exámenes a los ciudadanos para saber si lo son o no, cada cierto tiempo. No tanto si están maduros, sino si están realmente conscientes de su papel en unas democracias, ¿no? Porque después de todo la democracia es un conjunto de deberes y de derechos, y claro, si no sos consciente de ellos, pues, es como si no vivieras en democracia.
Ahí hay una cosa que dice Alan Baidoo en su ensayo La verdadera vida, es una suerte de mensaje a los jóvenes, y bueno, leo el entrecomillado, dice: cuando había una iniciación, la juventud estaba fija, pero ahora es errante, ya no conoce fronteras, es a la vez distinta e indistinguible de la edad adulta. Yo creo que hacía referencia a que las referencias tradicionales, familia, religión, ideología, trabajo estable, ya no orientan del todo la vida de todos los jóvenes, y al no haber una estructura que marque los pasos, la juventud se extiende, se mezcla con la edad adulta y se hace indistinguible. Y no sé si eso puede llevar a la desorientación.
Puede, hombre, es abre posibilidades, es decir, la juventud hoy está menos encerrada, digamos, en unos parámetros convencionales, tradicionales, etcétera. Y bueno, eso es verdad que abre posibilidades nuevas, cosmopolitas, pero también por otra parte tiene el peligro de la desorientación, el peligro, digamos, de no tener brújula de ningún tipo y por lo tanto no saber hacia dónde se navega, ¿no? Es decir, todos los cambios sociales tienen aspectos positivos y negativos. Lo que hace falta es que potenciemos desde donde se puede, es decir, desde la educación, desde la preparación, la formación de los jóvenes, que se potencie la ciudadanía.
Interesante. No sé si además esta decisión política, que entiendo que busca establecer una suerte de ciudadanía basada en la que toda persona debe implicarse en lo común, tenga la edad que tenga, ¿esto no erosiona en cierta forma el peso de los padres en la educación de unos hijos?
Bueno, los padres o los adultos que se hacen responsables de la educación de los jóvenes tienen un papel. Lo que pasa es que no es un papel exclusivo. Es decir, la educación no es para dar gusto a los padres, sino para formar personas con criterio, con capacidad de ciudadanía, etcétera. Y eso es un bien que tienen que tener los neófitos, los que estudian. Pero no, los padres pueden colaborar y deben colaborar de una manera importante con su ejemplo, con su experiencia, pero no se trata tampoco de una educación al gusto de cada uno de los padres, porque puede que los padres no tengan precisamente un gusto muy bueno en ciudadanía y esas
claro,
cuestiones, ¿no?
Claro. Fernando, ha sido un lujo y un gusto charlar contigo.